Y estamos en el año del centenario del nacimiento de la vía Portugaluja, y uno de los nombres que destacan en este centenario es el de María Díaz de Haro. Tenemos con nosotros hoy al escritor de un libro que habla de esta figura que tiene tanta importancia, ¿verdad? Mavi García, hola, ¿cómo estás?
Caixo, Joseba, Caixo, Fidel.
Tenemos eso, a Fidel Bilbao con nosotros,
hola.
Es el responsable, hola, de este libro, de este María Díaz de Haro, apodada La Buena, señora del medieval, señorío de Vizcaya.
Eso es.
¿Cómo te metes en este lío? Porque tú, vamos, háblanos un poco de ti, ¿no?
Bueno, aproximadamente, yo soy un escritor, por así decirlo, como se suele decir, amateur, ¿vale? O sea, es decir, autodidacta y todas esas historias. Siempre me ha gustado mucho el tema de la literatura clásica. Entonces, para mis esquemas mentales, todo lo que sea un poco antiguo y hasta inclusive cosas más actuales, tiendo a imaginarme que tienen que ser en verso y en poesía de tipo épica, ¿vale? Entonces, yo tengo una serie de obras hechas sobre Vizcaya, sobre la mitología vasca, sobre López García de Salazar, sobre Jaun Zuria. Y uno de los personajes que me faltaba dentro de ese mosaico era María Díaz de Haro. Uh-huh. Entonces tenía pensado hace años pues hacer alguna cosa. Y bueno, aprovechando el tema del 700 aniversario, me puse. Dije, bueno, o me pongo ahora a hacer algo o esto queda sin hacer. Y bueno, me he puesto a hacerlo. Me ha quedado medianamente digno, que no todas las obras quedan dignas ni quedan más o menos potables, porque bueno, alguna otra pues sí me ha quedado más densa.
O sea, cuando estás contento con el resultado,
¿eh? Con este caso. Sí, con uh-huh. Este sí.
Un libro que tiene exactamente ¿cuántas páginas? Porque tenemos aquí, es un libro que, bueno, que se lee fácilmente, ¿no?
Espero que se lea fácilmente.
Con 37 capítulos, exactamente 72 páginas vemos aquí, que es un libro sencillo con algunas ilustraciones.
Espero que se lea.
Fidel, ¿de qué fuentes has bebido para
bueno,
hacer este libro?
Bueno, aunque parezca ridículo, ¿vale? En general, vamos a ver, yo tengo un par de libros sobre el señorío de Vizcaya y esto hay gente que me va a echar la bronca de Wikipedia. Wikipedia, aunque parezca que eso son fuentes que no valen para nada, las he contrastado con lo que yo tenía, más o menos lo que hay puesto es digamos, potable, o sea, se puede tirar para poder...
Está contrastado por tu
eso
parte.
Eso te iba a decir, sí.
Espero. Bueno, no voy a decir espero, pero bueno, más o menos, a ver, los que sabemos o tenemos nociones de historia, sabemos si algo que está escrito o no está escrito tiene una cierta realidad. Es decir...
Tiene una correspondencia.
Es decir, para que me explico, es decir, la Edad Media era muy bruta. Como me cuenten una edad media no tan bruta...
Amable, ¿no?
Amable, pues ya ahí...
No te cuadra, ¿no?
Eso no me cuadra. Entonces, los datos cuadraban con esa mentalidad, vamos, exasperante, por así decirlo.
¿Hay información en el archivo histórico aquí en Portugal? ¿Es suficiente?
A ver, no me he puesto a mirar porque estamos hablando de... A ver, María Díaz de Haro no era exactamente de aquí. Es decir, la familia... descendía de, por así decirlo, de una especie de nobleza castellana. Entonces, las fuentes originales se tendrían que buscar...
En Palencia, por ejemplo.
Por ejemplo, en archivos de otros lugares que, bueno, es decir, yo no tengo ni salud, ni, y entre comillas, tampoco tengo muchas ganas de andar yendo y viniendo para buscar la información. He intentado hacer, por así decirlo, una especie de aproximación poética, por así decirlo, de darle la oportunidad al personaje de tener una cierta voz propia, vamos a ver, entre comillas, y una cierta recreación para que el lector, cuando se acerque a la obra, pues se acerque también un poco a la época, al tiempo, a la mentalidad, ¿vale? Porque muchas veces se nos olvida que, claro, han pasado 700 años, nuestra mentalidad no es la mentalidad de aquella época. Nosotros somos, es decir, muy, mejores personas, entre comillas, de lo que eran la gente de la Edad Media, bien por las circunstancias, ¿se entiende?
Las circunstancias de extrema violencia que se vivía,
efectivamente.
Y de dificultad para sobrevivir, sí, simplemente, o sea, ¿no? El hecho de que todos los días estés vivo y tengas alimento era un triunfo, ¿no?
Sí, sí. O sea, y por ejemplo, pues una cosa que para nosotros no puede parecer una cosa evidente o simple, es decir, si mañana tiene que venir, un presidente de España o quien sea, pues te viene prácticamente...
¿O un emir?
Prácticamente, es decir, vienen de un día para otro, para que nos entendamos, sí. o en el mismo día, ¿se entiende? Pero claro, en aquella época no, en aquella época se tenían casi que anunciar y te pasaban días y días hasta que llegaban por caminos tortuosos y una cosa. Entonces quiero decir que el hecho de que un rey de la Edad Media viniese, pues claro, era como casi como si viniese Dios.
Y esta mujer o su familia, ¿por qué? ¿Qué atracción sienten hacia Vizcaya, hacia ese señorío?
Bueno, a ver, el tema ese, el tema que tú me preguntas es peliagudo. Te explico. Digamos, la rama, es decir, la parte masculina de la familia, yo creo que simplemente era por tener territorio,
por aumentar territorio, ¿no?
Por aumentar el territorio.
Expandirse.
Pero yo intuyo que María Díaz de Haro tenía una especie de sensibilidad especial, seguramente por el hecho de ser mujer, seguramente por el hecho de que la ningunearon a la hora de solicitar los territorios cuando la parte familiar masculina empezó a morir uno detrás de otro por problemas con los reyes. Entonces yo me imagino que María Díaz de Haro sí se situaba o sí se hacía cargo o vislumbraba, no sé,
digamos, se sentía más cercana.
Efectivamente,
quizás.
Se daba cuenta de que la cultura vasca era una cultura vasca y que había que tener, por así decirlo, una cierta sensibilidad y un cierto tacto a la hora
al acercarse, libro aparece así cuando habla que estas personas hablan en un euskera, una lengua un tanto peculiar. Si hablan mucho pueden confundir, si hablan poco pueden tener desconfianza. Sí, sí. O sea, acerca a ellos pensando cómo hacer.
Eso es, y es más, y yo solo, entre comillas, lo he puesto porque, bueno, en mi familia, pues claro, hay familiares que son de Galicia, familiares que son de Burgos y familiares que son de Munguía. Entonces, yo recuerdo perfectamente a mis tíos de la zona de Munguía que tenían caserío y había que andar con, no te voy a decir contacto, pero bueno, sí con esa especie de diplomacia, entre comillas, porque es otra cultura. O sea, es decir, no puedes... la cultura vasca tampoco puedes llegar y decir, oye, tú hazme esto, no sé si me entiendes, o sea, necesitas, no sé si me estoy explicando bien, necesitas una cierta delicadeza, que es decir, tanto el padre, el hermano de María Díaz de Haro, pues debían de ser, unos negados.
Según parece ser, sí.
Sí, debían de ser unos negados.
Bueno, tú no eres muy objetiva, Mavi, tú haces María Díaz de Haro.
Ah, bueno, pero eso yo estoy separándome del personaje, pero...
Pero en ese sentido tiene toda la razón. Yo, por lo que he estado leyendo, aquello era...
Se le murieron los hijos, pequeños. Hubo una diferencia muy grande entre el hijo mayor y los pequeños. Eso, ella reconocer para una madre que un hijo es... Claro. Horrible, es eso, es dolorosísimo,
muy difícil,
y ella lo hace. O sea,
sí, es el crítico menos objetivo que
eso
hay.
Es. ¿No? Y ella lo hace.
En el capítulo 25, María de Haro la Buena funda la villa de Portugalete en 1322. Y aquí hay algunos versos que ella pronunció en aquel momento. Este es el capítulo en el que, bueno, pues vemos cómo está reflejada ya la fecha de esta fundación, pero también fundó otras ciudades o villas, ¿no? En
villas,
este caso Ondarroa, ¿no? Villa. Y Lekeitio, ¿no?
Lekeitio primero y luego Ondarroa. Es decir, a mi modo de ver, quiero decir, María Díaz de Haro debía de tener una especie de preocupación por apuntalar una cierta economía en la zona costera. porque hay que entender que en aquella época el hecho de hacer una villa, porque quiero decir, para nosotros ya prácticamente son títulos, pues bueno, que quedan como...
Está todo hecho.
Como sobretos. Así,
sí, pero en aquella época, pues...
Había que abrir caminos entre maletas, montes...
Muchos privilegios para los ciudadanos de la misma.
En aquella época suponía una cosa muy importante, y es que a una villa se le podía proponer una serie de leyes que frenaban los abusos de los poderes locales. Uh-huh. Claro, hoy en día eso para nosotros que es algo bueno,
muy obsoleto,
¿vale? Uh-huh. Pero en aquella época, bueno, facilitaba el comercio de una manera impresionante. Y más, por ejemplo, en las zonas costeras, que claro, si iban a la mar y traían el pescado, claro, el pescado había que ponerlo en salazón y toda esa especie de historias, ¿no? Y esa especie de proceso que, es decir, que para nosotros, bueno,
hay que pensarlo.
Es decir, que, a ver, hay que pensarlo hasta cierto punto. Quiero decir, que nosotros comemos unas anchoas en salazón y es como algo, bueno, pintoresco, por así decirlo, ¿vale? Y bueno, y como tengas problemas de tensión y todo eso, pues en muchas ocasiones no lo pruebas. Pero claro, en aquella época era el sustento diario, es decir, el pescado, como no lo pongas en salazón, pues ese pescado no había manera de tragarlo, así. O, por ejemplo, en la costa vasca se pescaba ballenas, es decir, para nosotros, claro, aquí, ¿de quién de nosotros ha visto en la costa vasca ballenas? Nadie. Bueno, igual alguno que ha ido con la barca o está paseando y aquello que hay de lejos. Pero para... Es decir, un vizcaíno de aquella época, el pescar la ballena, pues claro, suponía toda una industria que por eso mismo acabaron con las ballenas de la zona.
En este libro has utilizado algún tipo de cronología, porque antes a micrófono cerrado hablábamos de un recurso como es, que es muy viejo. Además me hablabas de que lo había inventado Homero, el flashback.
Eso es.
Pero aquí estamos viendo, ¿no?, más o menos que es un poco cronológico, ¿no? Lo que es la llegada de María de Adearo, Portugalete.
Efectivamente, a ver, he intentado, claro, desde el punto de vista narrativo, utilizar todos los recursos que pueda... Que más o menos que sepa que existen, y entre ellos el flashback, vamos, que es el coger una narración y ir hacia atrás en la narración y luego, bueno, jugar con el tiempo, ¿no? O ir hacia adelante. Pero bueno, a grandes rasgos no he querido marear al lector y he intentado también que haya una cierta linealidad en la narrativa, pues bueno, pues para, es decir, para que no se vuelva muy loco, porque... también hablábamos de...
Sí, que hay pasajes que vas un poco para adelante.
Claro, en la película está de JFK, de
Caso Abierto, JFK,
sí,
Caso Abierto.
Pues claro, es decir, juegan tanto con el flashback...
Que te vuelven loco.
No es que te vuelvan loco, es que te vuelven loco, ¿no? Literalmente, sí. Es una película...
Pues si lees el libro ya ni te cuento.
Es decir, delirante. Pues, sí. Entonces, es decir, he evitado también... Es decir, pues pasarme con algunas cuestiones, claro.
Uh-huh. ¿Y hay otros libros de María Díaz de Haro? ¿Tú conoces, Fidel, alguno?
Yo he encontrado dos libros sobre el señorío de Vizcaya, y bueno, sobre María Díaz de Haro hay un capítulo, prácticamente un capítulo o dos.
O sea, que podemos decir que este es el único libro que se ha editado.
Alguno por ahí, yo no lo conozco. Uh-huh. Es decir, el problema que tiene María Díaz de Haro, primero es que, claro, estamos hablando de una mujer. Parece una tontería,
no es una tontería.
Pero quiero decir, hay dentro del mundo una cierta, no voy a decir misoginia.
La historia está contada por hombres.
Sí, entonces, aunque tenemos ahí a Isabel la Católica, que representó una figura importantísima.
Pero bueno, quiero decir, si echamos mano de la historia de la humanidad, pues es decir, la representación masculina pues es increíblemente excesiva, aunque luego igual no valga para nada, y la representación femenina pues siempre con cuentagotas, aunque luego lo que hayan podido hacer esas mujeres pues sean interesante. Bueno,
el patriarcado de alguna manera
eso es. Ha hecho. Además, María, ¿no?, Diario, al final, o sea, era ella sola, no había un consorte con ella, ¿no?
Bueno, a ver.
Aunque luego estoy leyendo lo de nieta de María Díaz de Haro, eso me había yo
colocado. No, a ver. Esta gente, entre comillas, tenía la costumbre de prácticamente poner sus nombres a los nietos. Entonces, por eso a veces se pone María Díaz de Haro 1, 2, 3, cosas así. Igual que los reyes, Alfonso I, Alfonso II, Alfonso III.
Sí, vale. Que con Salazar porque, nos pasa parecido, claro, es un lío porque, impresionante.
Porque muchas veces el apellido, en los reyes, que les podían poner un apellido, o, pero claro, si les ponen el mismo nombre, pues al final estamos igual, hay que ponerle el 1, el 2 o el 3.
Y bueno, sí, hay un dato curioso aquí que a mí me llama mucho la atención, que seguramente para muchas personas pase por alto, pero la fundación de la Villa Bilbao por Diego López de Haro, el intruso, es en 1300 y la fundación de la Villa de Portugalete por María Díaz de Haro solamente 22 años después.
Sí.
Puedes pensar, ¿no? Pues es que Bilbao, fíjate, pues son 22 años de diferencia de fundación de la Villa, ¿no?
A ver, y de hecho los actos que, o sea, es decir, las cosas que haya hecho el famoso don Diego López de Haro son unos acontecimientos para cogernos entre comillas. A ver, porque por eso le llaman el intruso, porque había quedado, por así decirlo, el puesto vacante de señorío, porque había muerto el padre de María Díaz de Haro, a cuenta de un rifirrafe con el rey. Murió el hermano. El hermano de María Díaz de Haro, eso quedó vacante y lo reclamó María Díaz de Haro. Pero como era mujer,
no se lo dio.
Le dijeron que no. Vamos a decirlo así. Le dijeron que no. Y entonces este aprovechó, el que era don Diego López de Haro, que era el tío de María Díaz de Haro, aprovechó para reclamar el señorío y se lo dieron a él. Pero con la cosa, que esto sí que es de película, que cuando muriera don Diego López de Haro, María Díaz de Haro podía volver a reclamar el señorío. Vale. Y de hecho se murió y lo reclamó de nuevo para su hijo. Para que el hijo tenía muy poco interés en el señorío de Vizcaya, y fue ella la que prácticamente de nuevo volvió a tener que hacer la gestión. Por eso te digo que es un personaje muy interesante, pero claro, hay que leerlo entre líneas, porque no estamos hablando de un personaje donde la historia se haya insistido en decir, joder, qué personaje.
Y además lo cogió con cierta edad para aquella época, con 52 años. O sea, que estamos hablando de una expectativa de vida muy diferente de la que tenemos hoy en día.
Sí. Me
llama la atención lo de nieta de María Díaz de Haro.
Bueno, lo de la nieta.
¿Me lo explicas?
Sí, hombre.
No he llegado a ese capítulo.
Es muy sencillo. A ver, el hijo de esta señora, Juan el Tuerto, tuvo una nieta. Bien, el hijo se murió también.
O sea, su hijo tuvo una hija.
Efectivamente. Y claro, la pusieron María Díaz de Haro. Vale. Y el hijo de María Díaz de Haro se murió también a punta de un rifirrafe con el rey. Cuando estamos hablando de rifirrafes, quiero decir de que se enfrentaban con el rey, porque claro, como tenían prácticamente, a ver, la familia de María Díaz de Haro estaba muy ligada con el reino de Castilla. Y claro, el hijo de María Díaz de Haro era prácticamente, vamos, de la corte real. Entonces les interesaba mucho pues meter el hocico en la corte. O sea, vamos a ser un poco claros, es que si no, no lo vamos a entender. Y llegaba un momento que se hartaban entre ellos, es decir, y cuando digo se hartaban entre ellos,
sí, como le pasó al padre, que
es decir, lo más sencillo era quitárselo del medio. Y ¿qué significa?
Como pasa con el hermano del emérito, que fue un accidente, ¿no?
Sí, sí, fue un accidente, pero bueno, en este caso se sabe claramente que lo mataron a golpes de maza, que era más o menos no voy a decir la tradición, pero bueno, los matones de la época.
¿Y ese hombre eso, tuvo una hija?
Tuvo una hija y esa hija, la se llamó María Díaz de Haro, la casaron de un modo muy pronto con otro de... Bueno, otro...
Otro pretendiente
por ahí.
Que tendría sus poderes, ¿no? Económicos.
Juan Núñez III de Lara.
Eso es. Entonces, la casaron, pero, a ver, eran matrimonios de conveniencia.
Sí, porque si gobierna el señorío Vizcaya entre 1334 y 49, el 22 dio la carta a Puebla su amama, diríamos, sí. ¿Qué edad tenía ella?
No sé si tenía 8 años.
Es que por eso ahí, digo claro. Que...
Pero ojo, el tema era que por lo visto se hacía el matrimonio, pero el matrimonio no se consumaba hasta la mayoría de edad. Que bueno, claro. Que también la mayoría de edad, ya me gustaría a mí saber... ¿De qué estamos hablando?
¿De cuántos años?
Y casi mejor no preguntar.
Sí, igual era los 14, ¿no?
Claro, eso me refiero. Bueno, de hecho, una cosa, en Romeo y Julieta, a Julieta la van a casar con 14 años.
Sí.
Sí, que podemos estar hablando de una fecha muy aproximada.
Claro,
¿sí?
Bueno, pues
podríamos estar hablando aquí del libro y contigo sobre la historia, pues mucho tiempo, pero tenemos nuestro tiempo aquí en Por Tu Radio para esta entrevista contigo, que ha sido un placer, Fiel Bilbao.
Y animamos a la gente a que lo lea. Sí, realmente vale 6 euros, no estamos hablando de una enciclopedia de 50 euros o 100.
Son 72 páginas, como hemos dicho antes, con 37 capítulos, uno de epílogo personal final, en el cual, tú dices que María Díaz de Haro somos todos.
A mi modo de ver, sí, porque ya se ha convertido en una especie de, de símbolo que ha trascendido a la, a su propia época y, en cierto modo, porque acaba simbolizando, la madre, la abuela, la hermana, ¿no? Y yo creo que hace falta, y hacía falta en esta obra, una especie de reflexión, entre comillas, feminista, ¿vale? Y espero haber conseguido ese giro, claro, que muchas veces una cosa es que intentar el giro y otra cosa que luego, cuando la gente lo vaya a leer, diga...
Por lo menos se habla de una mujer que ha fundado una villa, ¿no? Hablamos ya siempre de un hombre y la tenemos en Portugalete.
De Fidel Bilbao nos quedamos. Mavi García, es que ricasco por estar aquí también. Tú estás un poco en el personaje, María Díaz de Haro.
Ella estaría muy contenta de lo que hemos hecho después de lo que ella dio.
Sí, y lo que vais a hacer.
Y lo que vamos a hacer entre todas y todos.
No se puede hacer ningún spoiler, como dicen ahora, pero... Tenemos información privilegiada a ese respecto.
Bueno, está en redes, ya el ayuntamiento ha compartido, o sea que ya hablaremos otro día.
Bueno, si quieres comentarlo ahora también, que vas a estar ahí, ¿no?
Sí, pues el fin de semana del 10, del 11 y el 12 de junio tenemos los actos centrales. El día 10 va a haber una guerra de bandos un poco para simbolizar esas dos familias, aunque había más. Y en vez de ser, pues como bien contamos en el periódico, en vez de ser una guerra en la que derramemos sangre, pues derramaremos sonidos. Los sonidos, lo que se va a tocar está realizado por Javier Ituarte. Él ha hecho los acordes para poder llevar a cabo. Y yo creo que será algo bonito.
Esa será otra historia.
Me has dicho y yo te cuento
sí,
algo.
Sí, sí, damos ese pequeño apunte, ese avance, porque hoy, ya hemos tenido aquí a Fidel Bilbao hablándonos de este libro. María Díaz de Haro, apodada La Buena, señora del medieval, señoría de Vizcaya. Animamos a todos, como decías, Mavi, a que lo lean, porque es de fácil lectura y muy didáctico. Y te llevas muchas sorpresas, como hemos dicho antes, Fidel. Es que ricasco por estar aquí con nosotros y ya hablaremos más adelante sobre este libro y a ver qué tal la acogida ha tenido y cómo, cómo podemos encontrar también dentro más sorpresas.
Por Tu Radio, nosotros te ponemos la música. Por Tu Radio, 105.7, la radio de aquí mismo.